Gracias, Silvano. Eres un valiente por invitarme a predicar. Como diría un argentino, otro argentino, Portugalete, esto es iglesia. Amén. Amén. Esto es iglesia, gloria a Dios. Y estamos muy contentos de poder compartir este tiempo con todos los que estáis aquí. Seguramente que es la mejor, una de las mejores ideas que habéis tenido, venir a este encuentro en esta mañana. Porque es un privilegio poder escuchar lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Aleluya. Comenzaba Silvano hablando, diciéndonos que debemos poner la mirada en las cosas de arriba, porque las cosas de arriba son eternas, las cosas de aquí abajo son temporales, se acaban pronto, parece que no, pero el tiempo vuela. Parece que fue ayer cuando yo estaba en Santurce con 20 años y ahora tengo un montón, un montón. Así que, bienvenidos de nuevo y Dios os bendiga mucho. Amén. Dios os bendiga fuertemente. Aleluya. Vamos a comenzar dándole un aplauso al Señor porque Él es el anfitrión. Él es el anfitrión y es el que merece toda la gloria en este día. Y qué bueno es poder, hermanos, estar juntos adorando su nombre. Aquel que un día hizo que el velo del templo se rasgara, que el camino de acceso al Señor fuese abierto y que todos y cada uno de los seres humanos pudiesen entrar a la presencia del Señor sin intermediarios, solamente a través del poder de Cristo. Y hoy podemos acceder a ese lugar por medio de la adoración, por medio de la presentación, por medio de la Santa Cena. Qué maravilloso es poder hacer iglesia. Esto es iglesia, aleluya. Y cuando hablaba Silvano de esto, estaba pensando en que es lo mismo que voy a compartir hoy. Puestos los ojos en Jesús. Quiero comenzar con una pregunta, hermano, hermana, amigo. ¿Dónde tienes puesta tu mirada en este tiempo y en esta hora? Hay tantas cosas que nos distraen de este mundo, que nos perturban, que nos perjudican, y ponemos y enfocamos nuestra mirada constantemente en eso o en ello. Pero la Biblia nos enseña a poner la mirada en las cosas de arriba, poner la mirada en Cristo, el cual es el que está preparando nuestro camino a la eternidad. Por tanto, te animo en este día que dejes de mirar a tu alrededor. Dejes de mirar a los amigos, dejes de mirar a tus compañeros que pueden traerte soluciones, dejes de mirar tus posibilidades, sino mira a Cristo, que Él tiene todo el poder para salvar, para sanar, para alargar tu vida hasta 100 años. Él tiene todo el poder. Y me alegro de ver a Quique también en esta mañana. Quique es un hombre de muchas batallas. Y Él está aquí. Él tiene un cáncer importante. Pero Él está ahí, mirando al Señor fijamente, esperando en Él, confiando en Él absolutamente. Quique, ponte de pie, que todos te conozcan. Gloria a Dios. Amén. Amén. Todo esto nos habla de comunión, hermanos, de confianza, de consolidación. Todo esto nos habla de fortaleza espiritual. Entre unos y otros seguimos avanzando, seguimos esperando en el Señor. Hermanos, estos días leía el Salmo 133 que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende, el buen aceite que desciende sobre la cabeza de Aarón y continúa descendiendo sobre sus vestiduras. Las vestiduras son la iglesia. La cabeza es el pastor. Pero el aceite y la unción del Señor comienza a ser derramada sobre su pueblo. Así es la unidad y el compacto de la iglesia del Señor en este tiempo. Cuando estamos unánimes, juntos, adorando su nombre, allí envía bendición y vida eterna el Señor. Y algunos hermanos que los podemos llamar llaneros solitarios, que no creen en la iglesia, que piensan que pueden mantenerse en la vida cristiana por su propia cuenta sin depender de nadie, se pierde la oportunidad del final de este texto, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Hay bendición y vida eterna, hay promesas de bendición y de vida eterna cuando el pueblo está junto, unido para adorar al Señor. Aleluya. En esta semana hemos visto algo importante que se llama la cumbre, se ha llamado la cumbre de las Naciones Unidas en Madrid. Y concluían que esa cumbre había sido muy positiva para España, para nuestro país, que había sido muy bueno, pero con una frase interesante. Decían, ahora somos más fuertes que nunca. Ahora hemos estrechado lazos. Ahora hemos consolidado asuntos importantes. Ahora somos más fuertes que nunca, decían. Y estaban pensando en lo suyo, claro está. Y yo pensaba en lo mío. ¿Qué sucede cuando la Iglesia se reúne en el nombre de Jesús? Nos hace más fuertes. Nos sentimos más fortalecidos por los demás, más animados por los hermanos. Sentimos el brazo de mi hermano, el hombro de mi hermano, donde yo poder llorar, donde poder compartir, donde poder intimidar. Gloria a Dios, porque estar juntos, estar unidos, nos hace más fuertes. Ellos se reúnen para firmar acuerdos y fortalecer su alianza militar, para mostrar el poder frente a un invasor, un posible enemigo, una posible amenaza. También, por desgracia, ellos se reúnen o se juntan para establecer leyes que atentan contra la moral y contra la familia de una forma tremenda. Y sobre todo se juntan para acelerar la marcha o la agenda globalista, que algunos habéis oído hablar, que tiene que ver con acabar con el hambre del mundo, acabar con los pobres del mundo. Pero Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis. Por eso no lo van a conseguir, lo que quieren es reducir la población mundial. Pero eso es otro asunto. Todos somos conscientes, hermanos, de que estos últimos tiempos han sido muy trepidantes, muy difíciles, muy tremendos, y que todo está avanzando de una forma increíble, todo está corriendo acaloradamente, porque el tiempo del fin se acerca, y si leemos el capítulo 24 de Mateo, nos damos cuenta que Jesús está a las puertas, está por venir, Él ha dicho que viene pronto. Mateo 24, 12 y 13 dice, está hablando Jesús del último tiempo. Y dice algo tremendo que debe llamar la atención. Después de todo lo que va a acontecer, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esto es lo que me produce tremenda tristeza. Que el amor de muchos, no de pocos, sino de muchos, se enfríe. El fervor de los cristianos del siglo XXI está siendo eclipsado por una laxitud espiritual, un relajamiento espiritual, ante una paz aparente, una paz relativa, una aparente prosperidad, un bienestar y una ausencia de persecución. Hermanos, el fervor de los cristianos está disminuyendo. Y todo esto, hermanos, está penetrando en la Iglesia tremendamente, provocando que este primer amor, que este fervor mengüen drásticamente, y eso me duele. El sábado pasado escuchaba a un personaje de la farándula, que era familia directa de Rocío Jurado, esa sí la conocéis, y este hombre decía algo así, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el significado de la vida? Y yo me quedé pensando en esta frase. Digo, bien, una bonita frase. Y él quería decir, si la familia se hunde, si la vida familiar se derrumba, nada ha merecido la pena. Y hoy, hermanos, las familias están totalmente destruidas. Muchas familias, por mil historias, porque no conocen a Jesús. Y es que sin Cristo, hermanos, la familia no puede avanzar. Sin Cristo la familia no puede continuar. Sin Cristo la familia no tiene ningún sentido. Lo que hemos logrado durante nuestros años, lo que hemos conseguido, se puede venir abajo en un instante como un castillo de naipes, se derrumba en un momento. O como dijo Rick Warren, el autor del libro tan famoso Vida con Propósito, sin Cristo la vida es como un avión sin alas, es como un barco sin timón. Sin Cristo la vida es nada, nadie, un soplo, algo sin sentido. Los logros de la vida, hermanos, que conseguimos, como fama, posición, bienestar, poder, reputación, etcétera, no son suficientes para llenar el vacío del alma. No son suficientes para llenar el vacío del corazón. Porque hay algo aquí dentro que nos está revolviendo por dentro, buscando un sentido a la vida y no lo encuentra. A menos que Cristo venga, Cristo intervenga y Cristo tome esa vida, no tendrá nada sentido. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa podrá dar por su alma? El oro más puro, sin Cristo, escúchame bien, es basura. Con Cristo el metal más humilde, más sencillo, es oro puro. Porque Cristo lo transforma en un instante, aleluya. Con Cristo la riqueza es pobreza. Con Cristo, al revés, la pobreza es riqueza. La debilidad es poder. Con Cristo nuestras fuerzas se renuevan cada día. El sufrimiento se convierte en gozo de la noche a la mañana. Hermanos, sin Cristo no tenemos nada. Él lo dijo, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es tremendo esto. Pero el que tiene a Cristo lo tiene absolutamente todo. Sin Él, la riqueza es pobreza. Sin Él, el poder es impotencia. Sin Él, la felicidad es desdicha y la gloria desprecio. Una vez que hemos conocido a Cristo, hermanos, no podemos dar marcha atrás. Una vez que hemos conocido a Cristo como el autor y consumador de la fe, como aquel que nos ha redimido en la cruz del Calvario, no podemos volver atrás de ninguna manera. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir avanzando, pase lo que pase, caiga quien caiga, ocurra lo que ocurra, no importa, con Él lo tenemos absolutamente todo, porque estamos mirando las cosas de arriba, estamos poniendo nuestra mirada a las cosas eternas, las cosas que permanecen para siempre, no las de la tierra que perecen. La vida cristiana es como subir una montaña en un automóvil sin frenos, imagínatelo. En el momento que dejamos de avanzar hacia el pico de esa montaña, retrocedemos y empezamos a caer. Así es la vida cristiana, tenemos que seguir avanzando y avanzando y avanzando. Vamos a leer Hebreos 12, 1 a 3, lo conocéis seguramente este texto muchos. Y después voy a pedir a un hermano que lea Hebreos 10, 38 y 39. Arrancamos. Amén. Gloria a Dios. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no se canse ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado no habéis resistido hasta la sangre. Hebreos 10, 38 y 39.
Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, sino de los que tienen fe para la justicia. preservación del alma.
Mas el justo vivirá por su fe. Este fue el texto que tocó, impactó el corazón de Martín Lutero en un momento especial. Y este fue el que reveló a este hombre que vivimos por la fe y no por lo que vemos. Que vivimos por la confianza y esperanza en el Señor, no por las circunstancias que nos rodean. Mas el justo por la fe vivirá. Y continúa diciendo, más nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que permanecen para preservación del alma. ¿Permanecen en qué? Permanecemos en la fe, sin retroceder, aleluya. Siempre que retrocedemos, hermanos, perdemos, siempre. En la vida cristiana, cuando descendemos en nuestra comunión con el Señor, perdemos. Cuando bajamos la guardia y permitimos que los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, las cosas de este mundo nos invadan, perdemos. Siempre que descendemos, perdemos. Siempre que bajamos a algo, perdemos. Y nosotros no somos los que retroceden para perdición. Cuando hay una vida desordenada en nosotros, en la familia, en la economía, en algún asunto, perdemos. Y no queremos perder. Una vez un hermano le preguntó a otro argentino, ¿son muchos los que se pierden? Y dijo, no, son más los que se ganan, los que se salvan. Y le dijo, ¿por qué? Y dijo, porque mi Dios nunca pierde. Mi Dios nunca pierde, dijo, esa fue la respuesta. Y está bien, nuestro Dios es el vencedor, Él es el que gana todas las batallas, ¿verdad? Solo tenemos que echar una mirada al profeta Jonás. Jonás fue llamado, el capítulo 1, versículo 3 de Jonás. Jonás fue llamado a una misión importante, a predicar el Evangelio a una gran ciudad. Y Jonás sabía que Dios es muy compasivo y lleno de misericordia. Jonás sabía perfectamente que iba a perdonar a aquella nación que era totalmente incrédula, inconversa y idólatra. Entonces Jonás, como sabía esto, comenzó a huir. Se levantó y huyó. Y comenzó a descender, descendió primero a Jope, luego descendió al barco, luego descendió a la bodega del barco, después descendió al fondo del mar y finalmente descendió al vientre del pez. Siempre que desobedeces, estás descendiendo. Siempre que desobedezco, estoy descendiendo. Siempre que algo no está bien en mi vida y no trato de arreglarlo delante del Señor, comienzo a descender y a bajar más y más y a pagar, porque Jonás pagó su billete rumbo a Tarsis. Hermanos, en este mundo estamos como iglesia con una misión. Y una de ellas es la que el autor de Hebreos la llama la carrera de la vida, o la carrera cristiana. Y en esta carrera estamos todos inmersos, ninguno estamos libres. Pero hay que tener en cuenta que está llena de obstáculos, hay problemas, surgen enfermedades, a veces tragedias, falta de empleo, falta de esperanza, miedo al futuro, futuro incierto, problemas de todo tipo, económicos, financieros, de cualquier clase, laborales, hay problemas por todas partes. No podemos decir a esto que no es verdad, porque algunos están vendiendo un evangelio totalmente diferente, el evangelio de la prosperidad, que todo te saldrá bien, ven a Cristo y todo te saldrá bien, tu vida estará completada, tu vida estará solucionada perfectamente para siempre. Pero no es verdad. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué vino a traer Jesús? No vino a traer paz, sino espada. ¿Por qué? Porque se levantará el hijo contra el padre contra la madre, la suegra contra la nuera, bueno, de la suegra lo puedo entender, pero se levantaron unos contra otros. He venido a traer división por causa del Evangelio, porque unos creerán y otros no creerán, y habrá confrontación, habrá enfrentamiento, habrá problemas. Luego, de una vida solucionada, en absoluto, es una vida complicada, es una carrera de obstáculos, aleluya. Pero todo esto forma parte del paquete que viene de la vida cristiana para poder seguir avanzando. ¿Cómo esquivar los obstáculos? Esa es una gran pregunta, ¿verdad? Para esto tenemos que considerar el versículo 2 del capítulo 12, que decíamos al principio, que hablaba Silvano al principio, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Él debe ser siempre nuestro centro de atención. Él debe ser siempre nuestro centro de operaciones. Él es nuestro mayor ejemplo. Y no podemos perderle de vista ni un instante, ni un momento, hermanos. Pedro se hundió porque dejó de mirar a Jesús. Mientras estuvo fijada la mirada en él, se mantuvo sobre el agua, pero cuando dejó de mirar a Jesús, miró las circunstancias, miró las olas turbulentas, miró el ambiente como estaba, se hundió y comenzó a descender. En el contexto de Hebreos 11, se nos habla de los héroes de la fe, hombres y mujeres que por la fe consiguieron grandes cosas. Hicieron grandes proezas, grandes prodigios, grandes milagros. Pero no se nos dice que miremos a ellos. Ellos están ahí mirándonos a nosotros. Ellos son los testigos oculares de nuestra vida, de nuestra carrera en este mundo. Nos están observando, nos están contemplando. Pero no tenemos que mirarles a ellos, sino tenemos que mirar a Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El que va a enderezar nuestras vidas. El que va a poner orden en nuestros corazones. Puesto los ojos en Jesús. Por tanto, despojémonos, dice el apóstol, el autor de Hebreos, de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos, quitémonos todos los estorbos del medio. Todo aquello que nos impide avanzar y correr y animar. Fuera, todo eso fuera en el nombre de Jesús. Tenemos que ir ligeros de equipaje, hermanos, que nada nos enrede. Todo pecado, todo lo que nos impide ser hombres y mujeres de Dios. No tenemos que llevar ninguna mochila, absolutamente nada. Hay recuerdos del pasado que muchas veces nos preocupan y nos atormentan. Hay resentimientos, hay rencores, hay remordimientos, falta de perdón. Y todo esto son ataduras, son enredos, son trabas que nos impiden avanzar, seguir adelante. Pero tenemos que escuchar la voz del Maestro que nos dice, sigue adelante, continúa, avanza, no te pares, que yo voy contigo. El martes pasado hablábamos de que Él va delante de nosotros, Él siempre va delante de nuestras vidas. Él ya ha andado el camino y nosotros tenemos que seguir sus pisadas, seguir sus huellas porque Él ya ha pasado por ahí. Efesios 4:22 dice, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto al pasado nuestro, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a las costumbres del mundo, que está viciado conforme a las tendencias del mundo, pero despojaos de él. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de nuevo, número uno. Y número dos, corramos, avancemos con paciencia. Y vemos, este es un asunto muy importante. La paciencia es un fruto del Espíritu que tenemos que ejercitar más y más cada día. Con mucha frecuencia se nos acaba la paciencia. Algunos rápidamente, algunos tenemos muy poca paciencia. Y cuando surge algún pequeño problema en nuestra vida, ya lo abandonamos todo, lo dejamos todo. Cuando alguien nos mira por encima del hombro, ya comenzamos a poner nerviosos. Tenemos muy poca paciencia. Y hay momentos de dificultad, de desesperación, que tenemos que aguantar, hermanos. Porque hay presiones por muchas partes, presiones muy fuertes. Y tenemos que ser hombres y mujeres que saben por qué y para qué están en esta carrera cristiana, puestos siempre los ojos en Jesús. Ahora, ¿qué significa esto? Mirar a Jesús no significa dedicarnos a una vida contemplativa, como Teresa de Ávila o Juan de la Cruz, con los brazos extendidos esperando que haya un momento especial. No significa pasar las horas muertas en el monte o en una cabaña mirando las musarañas. No significa esto. puesto los ojos en Jesús significa contar con Él. Contar con Él en todo momento y en toda situación. Hay algo que está muy de moda ahora, y es que la gente dice que está intentando encontrarse a sí misma. ¿Habéis oído esto alguna vez? Estoy intentando encontrarme a mí mismo. Hay gente que se pierde, hermanos. Se pierde y luego tiene que buscarse y encontrarse. No entiendo nada, ¿eh? No entiendo absolutamente nada. Pero lo oí hace poco. Digo, estoy encontrándome a mí mismo. Digo, anda. Sí. Mirar a Jesús significa dejar de mirarte a ti mismo. Mirar a Jesús significa estar conscientes de que Él está a tu lado siempre. En el momento malo y en el bueno. No importa lo que está pasando. En aquella ocasión que los discípulos estaban en el mar de Galilea achicando agua porque el barco se llenaba y se hundían. Estaban tratando de controlar la situación. Jesús se apareció de repente. ¿Qué dijeron? Un fantasma. También los discípulos creían en fantasmas. Atentos, ¿eh? Los discípulos de Jesús también creían en fantasmas. Y dijeron, ¡un fantasma! ¿Por qué dijeron que era un fantasma? Porque no creían que Jesús pudiera estar allí con ellos. Y a veces vemos fantasmas. Vemos duendes, como hablábamos el martes. Vemos cosas raras porque no creemos que Jesús está ahí a nuestro lado. Y se complican mucho más las cosas. Y nos llenamos de temor y de miedo. Porque no creemos, no estamos seguros de que Él está ahí, a nuestro lado. Y nos olvidamos que Él ha dicho, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! Amén. A veces, hermanos, no nos da la cabeza para pensar cómo es posible que Jesús esté en esta situación que yo estoy pasando. No podemos creerlo. Pero para Jesús esto es tan sencillo. Cuando las hermanas Marta y María estaban, pues, velando a su hermano muerto y llegó Jesús tarde, ¿qué fue lo que dijeron? Si hubieras estado aquí, nuestro hermano Lázaro no habría muerto. Pero Jesús estaba allí. Había estado antes, y estuvo mientras, y estuvo después. Pero no estaba físicamente, porque ellas no podían entender, no podían verlo. Jesús siempre está a tu lado y siempre llega a tiempo. De manera que Él corre la carrera con nosotros, con cada uno va corriendo la carrera. Él conoce nuestra condición, escúchame bien. Dice que Él se acuerda que somos polvo de la tierra. Él conoce nuestra condición física y espiritual. Sabe que somos débiles, cambiantes, fluctuantes, raros, de todo. Él lo sabe. Él nos conoce. ¿Para qué vamos a decir nada si él ya lo sabe todo? Porque Él nos ha creado. Él sabe de qué estamos compuestos. Conoce nuestro interior, conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos. Él lo sabe todo. Así que no te preocupes por quedar bien con el Señor. No te preocupes por cumplir con Él. Él te conoce. Y esta es la clave para esta mañana. Reconocer nuestra dependencia de Jesús. Ya que por nuestras fuerzas, hermanos, no podemos manejar muchas situaciones de la vida. Por nuestras fuerzas no podemos controlar momentos de dificultad, de grandes dificultades. Por nuestras fuerzas no podemos continuar, no podemos avanzar y sentimos tantas veces el deseo de arrojar la toalla, de tirarlo todo por la borda. Pero esta es la clave, reconocer que dependemos de Jesús. Mirar a Jesús significa preguntarle, ¿qué debo hacer ahora? Así de sencillo. Estoy en un callejón sin salida, ¿qué debo hacer ahora? Estoy en un cruce de caminos, ¿cuál camino escojo, Señor? Estoy ahora en un momento de dificultad, no sé cuál es la respuesta. Señor, dime tú la respuesta. Eso es mirar a Jesús. Contar con Él para todo, porque Él siempre está ahí, Hagas lo que hagas, estés donde estés, Él siempre está ahí. Saulo, cuando fue llamado por el Señor, preguntó: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Era un erudito, un fariseo importante. Pero preguntó a Jesús: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora mismo no sé qué hacer. Ahora mismo estoy perdido. Ahora mismo se me han roto todos mis esquemas. Todo está por los aires. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta es la gran pregunta que tenemos que hacernos hoy y ahora cada uno de nosotros. Y buscar la respuesta en Dios. ¿Cómo buscar la respuesta? En su palabra. Buscar la respuesta en consejeros como Silvano. Buscar la respuesta en el Espíritu Santo. Señor, habla mi corazón. Háblame, revélame, descúbreme esto. Hay respuesta de Dios para tu vida y para la mía. Y todo esto, hermanos, tiene que ver con el propósito que Él tiene preparado para nosotros, para cada uno en particular. Hay un propósito que no podemos evadir. Y es lo que Dios tiene planificado para cada uno. Pero escuchemos al apóstol Pablo, 2 Timoteo 4, 7 y 8. 2 Timoteo 4, 7 y 8. Atención, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Ya no es un hombre que está corriendo. Ya no es un hombre que está peleando. Ya no es un hombre que está intentando mantenerse en la fe. Es un hombre que dice: he acabado la carrera, he terminado, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y esta fue su vida, la vida del apóstol Pablo, una carrera, una batalla y un mantenimiento de su fe. Y esta es nuestra vida, una carrera, una batalla y un mantenimiento de nuestra fe. Estamos, sí, estamos en guerra, no como esas de Ucrania, estamos en guerra. Hay una lucha espiritual continua y constante que no podemos eludir. Estamos en guerra, aleluya. Hay una tremenda batalla que tenemos que enfrentar cada día de nuestra vida. Batalla por diversos frentes, por todos lados. Pero tenemos que poner, seguir teniendo nuestra mirada fija en Cristo, puestos los ojos en Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Pablo llegó a su meta final y quiero preguntar en esta mañana, nosotros, ¿estamos peleando la buena batalla de la fe? ¿Seguimos peleando o hemos arrojado las armas? ¿Hemos tirado todo por la borda? ¿Hemos abandonado todo y decimos: no puedo más, esto es imposible? ¿Estamos permaneciendo en la fe, hermanos? ¿O nos estamos dejando engañar o influenciar por cosas raras que se están manifestando continuamente? ¿O hemos perdido la fe? Algunos pierden también la fe y luego tienen que encontrarla. Hermanos, atención, quiero deciros algo. No se trata de cómo comenzamos nuestra vida cristiana, sino de cómo terminamos. ¿Cómo terminamos? Recuerda, solo el que persevere hasta el fin, dijo Jesús en Mateo 24, solo el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí no valen mediocridades. Aquí no vale llegar hasta la mitad y volvernos. Aquí no vale estar siendo creyentes hasta 50 años y después dejarlo todo. No, no. Solo el que persevera hasta el fin será salvo. Lo que realmente importa, hermanos, es llegar hasta el final de la carrera. Es como todo negocio, lo que importa no es cuando abres la persiana y comienzas un negocio, lo que importa es el final del negocio, cuando tú haces recuento y ha habido ganancias, eso es lo que importa. En la vida cristiana es lo mismo. Hebreos 10, que hemos leído antes, más el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Cuenta la historia de un hombre. Bueno, no le voy a contar que es muy tarde. Otro día os la cuento. Otro día os la cuento. Era un hombre tremendo, un hombre. Os voy a dar una pista para que lo leáis en internet. Se llamaba Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna, con 86 años, dio testimonio de su fe y murió en la hoguera. Voy a ir concluyendo diciendo, hermanos, que no luchamos solos en esta vida. no corremos solos la carrera. No avanzamos en la fe completamente solos. Otros también lo hicieron y llegaron al final, llegaron a la meta. Hermanos, la vida cristiana implica poner a un lado todo lo que ponga en peligro nuestra relación con Dios. Dejarlo a un lado para vivir con eficacia esta vida, vida cristiana, que debemos fijar nuestra morada en Cristo. Debemos fijar nuestra morada y nuestra mirada en Cristo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Aleluya. Y sin Él no tenemos absolutamente nada. Si miramos las circunstancias, estamos perdidos. Si nos miramos a nosotros mismos, estamos totalmente más perdidos cuando enfrentamos problemas en la vida. Tenemos que manifestar la fe, una fe perseverante, una fe práctica, para no perder la perspectiva de lo que tenemos por delante. No estamos solos. Cuando pases, dice el salmista, cuando pases por el valle de las sombras y de muerte, tú estarás conmigo. No dice que Él va a cerrar los valles, va a allanarlos, ni va a cortar la lluvia, ni va a cerrar el viento, ni va a quitar los problemas, ni va a quitar las dificultades. No dice nada de esto. Cuando pase por el problema, tú estarás conmigo, tú estás a mi lado, tú vienes conmigo siempre. Y si Él está a tu lado, el problema no va a ser problema. Y si Él lo permite, no pasa nada. Forma parte del plan de Dios para tu vida, del propósito de Dios para tu vida. Y Dios tiene planes buenos, hermanos. Dice el profeta Isaías que sus pensamientos acerca de su pueblo, acerca de nosotros, son pensamientos de paz y no de mal, para darnos a cada uno como Él está deseando darnos. Y Él tiene cosas buenas para ti, cosas buenas para mí. Por tanto, no te detengas, no te pares, sigue avanzando, no retrocedas, no decaiga tu semblante, continúa en el Señor, pero siempre atento, siempre confiando en Cristo, poniendo tu mirada en Él, poniendo tus fuerzas en Él, poniendo tu confianza en Él, porque Él va contigo, donde quiera que vayas, Él va contigo, Él está a tu lado siempre, no lo olvides nunca, Él lo ha prometido y Él lo hará. Amén. Amén. Gloria a Dios. Puesto de pie, seguramente que hay aquí algunos hermanos que están a punto de arrojar la toalla, algunos que están a punto de abandonar la fe, algunos que no han aceptado a Cristo en su corazón también. Es posible que haya alguno en esta mañana por primera vez. ¿Hay alguno que nos visita en esta mañana? ¿Alguno ha venido por primera vez? Uno, dos, hay unos cuantos, ¿eh? Muy bien. ¿Habéis aceptado a Jesús en vuestro corazón alguna vez? Sí, alguna vez sí, en el pasado. ¿Alguno no ha aceptado a Cristo en su corazón y quiere hacerlo en esta mañana? ¿Alguno de los nuevos quiere aceptar a Jesús en su corazón para que sea su Señor, el Señor de su vida, para que Él le guíe en todo su caminar diario? ¿Hay alguno que quiere hacerlo? Puede levantar su mano y oramos por él o por ella. Muy bien. Una mano, Dios te bendiga, vamos a orar por esta persona. ¿Cómo te llamas?
María.
María. Vamos a estar orando por María, para que el Señor trate con ella de una manera especial y que vea su corazón dispuesto y abierto para hacer su voluntad. Amado Padre, gracias por esta mañana, por tu maravillosa presencia en medio nuestro, Señor. Tú sigues siendo el Dios que todo lo puede, el Dios que dice, que dijo que me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Señor, para ti nada hay imposible. Quiero rogarte ahora por María, para que extiendas tu mano de amor, de compasión y de misericordia sobre ella, Señor. Que pueda ser abierto su entendimiento a fin de que pueda entender tu palabra, pueda entender tu plan para su vida, pueda comprender tus propósitos, Señor. Toca ahora su corazón, toca ahora a María, Padre, para que pueda, oh Dios, a refugiarse en ti, que pueda aprender de ti, que pueda mirarte a ti, confiarte a ti toda su vida, todos sus asuntos, todos sus problemas, Señor. Toca, oh Dios, su vida ahora, Padre. Gracias por ella, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dios os bendiga.